Hoy, jueves 21 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Pedro Damián, cardenal, obispo de Ostia y doctor de la Iglesia. El pueblo de Dios espera medidas concretas y eficaces. Son las contundentes palabras del Papa Francisco pronunciadas esta mañana en el inicio del encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, que se celebra en el Vaticano del 21 al 24 de febrero. El Santo Padre se reúne con los responsables titulares de todas las conferencias episcopales del mundo para debatir sobre medios efectivos contra los abusos y lograr protocolos claros para actuar cuando este se produce. Al respecto, Francisco ha presentado 21 puntos de reflexión que ayudarán en el camino de partida en este encuentro para la protección de menores. Dolor del Papa por las víctimas del derrumbe en una mina en Liberia. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del sucesor de Pedro un telegrama de pésame por las víctimas del derrumbe en esta mina de Banipea, Liberia, dirigido al obispo de Baranga, Monseñor Anthony Fala Borwa. Obispos de Venezuela piden al régimen que deje entrar ayuda humanitaria al país. Escuchen el clamor del pueblo, dejen entrar y distribuir en paz la ayuda humanitaria, escriben los prelados en un comunicado emitido el 21 de febrero, tras conceder una rueda de prensa en la que explican las graves condiciones en las que vive el pueblo. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Comenzamos.
Sabemos que las víctimas de los abusos siguen pidiendo que se las escuche y se les crea. ¿Cómo se puede profesar la fe si cerramos los ojos ante las situaciones de injusticia? ¿Y cómo encarar este problema, esta lacra, también en las iglesias más pequeñas, sin escapar de la responsabilidad, incluso económica, puesto que de este modo los recursos se emplearían mejor? Ideas y estímulos en orden a la concreción y al carácter sinodal con que hay que proceder dedicándose a esta causa tan importante. Es en síntesis lo que se habló durante la sesión informativa de este 21 de febrero sobre el encuentro La protección de los menores en la Iglesia, que tuvo lugar a partir de las 13:30 en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Los participantes en esta sesión informativa fueron explicando cómo se desarrollaron los trabajos de esta mañana en el aula nueva del Sínodo tras la inauguración por parte del Santo Padre, que comenzó con la oración y a la que siguió su alocución introductoria, en que además Francisco distribuyó unas líneas guía para ayudar en la labor de estos días. Todos coincidieron en la gran conmoción que les causó la escucha de los testimonios de las víctimas de los diversos continentes, reafirmando que los trabajos en grupo comenzaron con mucha determinación y que se entró de lleno y con sumo ahínco en el tema específico, tal como dijo el padre Federico Lombardi. También Monseñor Charles Cicluna se refirió a la experiencia sumamente poderosa que representó la reunión de esta mañana. Todos nosotros nos hemos sentido muy afectados por los diversos testimonios de las víctimas, de las que hemos podido escuchar sus voces para comprender bien la gravedad de la situación. De ahí la importancia de escuchar a las víctimas, subrayó, de donde surgen deberes que llevar a casa. De los 21 puntos concretos, dijo que son como una forma de propiedad de esta reunión, y se mencionó la intervención del cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, quien ofreció una reflexión en la que afirmó que Jesucristo no abandonará a las víctimas. También surgió el tema de la prudencia y de las buenas prácticas y preocupaciones de los líderes, sin olvidar las formas con que se lleva a cabo un proceso que debe ser de un modo colegial. Hay que someterse con espíritu de fe, se dijo. Los obispos no deberían sentirse solos. Hay que tener humildad para encarar estas malas conductas, y un nuevo viaje ha comenzado esta mañana. También se debatió acerca del ejercicio la autoridad y la responsabilidad episcopal que debe ejercerse en el contexto de una colaboración genuina entre la Iglesia y el Estado. Sí, porque muchos siguen fallando sin cumplir con sus responsabilidades. La escucha de los supervivientes, de sus testimonios serios, brutales y muy profundos, sumados a los 2 minutos de silencio para meditar sobre lo escuchado y para entrar en sintonía entre todos, se dijo que hay que colmar las brechas y encontrar nuevas formas de rendir cuentas, puesto que son todos aspectos iguales, a fin de que esto no vuelva a verificarse. También se informó que no habrá un documento final, sino solo el discurso conclusivo del Santo Padre, si bien a medio plazo esperan elaborar un documento a partir de su llamamiento a la acción. Entre las preguntas destacamos la del nexo entre célibes y la posibilidad de que los religiosos puedan casarse, a lo que el padre Lombardi respondió que se sabe que el tema de los abusos no tiene que ver con el tema del celibato eclesiástico. También para los periodistas ha sido muy duro leer estos testimonios de las víctimas, de donde surgió la pregunta cuál puede ser la reacción de las personas, y la respuesta del padre Hans Hollner fue: escuchar a las víctimas es la forma de proceder, es la hoja de ruta a tener en cuenta, porque el aspecto más importante es que el Santo Padre quiere que se los asuma sin subestimarlos, con una motivación acertada, puesto que en ausencia de una buena motivación se fracasa. Entonces, ¿cómo seguir comprendiendo y asumiendo a fondo la cuestión? Debemos prevenir estos abusos, no dejar a las víctimas sin información, sin que conozcan el resultado de un juicio, dándoles un seguimiento. Mediante comisiones de salvaguardia, de protección, las personas que prestan este servicio a la Iglesia y que tienen contactos con las víctimas, que estén cerca de ellas, también para que tengan un defensor y que reciban un ejemplar de la decisión tomada tras la causa.
En Vatican News ofrecemos más información de este encuentro sobre protección de menores en el Vaticano. Nuestra colega Griselda Mutual ha entrevistado a Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores.
Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. Excelencia, una de las tareas de la Comisión es la de promover la responsabilidad local en las iglesias particulares para la protección de los niños, los jóvenes y adultos vulnerables. ¿Podría darnos una visión general de lo que está pasando en las conferencias episcopales, del trabajo que se ha estado realizando hasta este momento?
Muchas gracias. Gracias por esa pregunta, porque me motiva pues a decir que las iniciativas en la gran mayoría de las conferencias episcopales de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, hablan que el tema se está abordando, me parece a mí, con el debido tino y la prioridad que se amerita. Varias conferencias episcopales nacionales se han creado, sobre todo en estos últimos 5 años, sus comisiones nacionales. Puedo mencionar, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de México, la de Chile, la de Argentina, la de Paraguay y Colombia. Por ejemplo, el primer país que mencioné, México, ya están formando las comisiones de protección de menores de edad a nivel regional, y la iniciativa de la Universidad Pontificia de México, con su centro de investigación y formación interdisciplinar, CEPRONE, es una iniciativa muy interesante que favorece a toda la región. Otras conferencias, como la de Brasil, han nombrado un obispo responsable a nivel nacional, como tantas otras, y también pues varias diócesis locales ya tienen sus líneas guías, las están implementando con todas sus iniciativas pastorales, y además ya tenemos reseña de varias iglesias locales que han abierto sus oficinas para el buen trato. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en Colombia. Puedo mencionar que la arquidiócesis de Cali y la arquidiócesis de Bogotá ya tenemos nuestras oficinas con el personal que trabaja en ellas y que promueve la cultura del buen trato.
Excelencia, uno de los puntos fundamentales de este encuentro será aquel relacionado con la transparencia. ¿Cuál es la justa medida para no producir una ulterior revictimación de los supervivientes?
Cuando trabajamos con víctimas, es necesario que se den estos 4 puntos que son fundamentales para su proceso de sanación y su resiliencia interior: la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición. Y pues en la verdad es necesario pues que se conozcan estas situaciones. En muchos casos las víctimas nos piden que sean conocidos los perpetradores creíbles, y en ese caso también nosotros tenemos una responsabilidad de transparencia, no solamente con ellas, sino también con la sociedad civil. Los países latinoamericanos reportan índices muy altos de violencia sexual contra niños y adolescentes, y por eso pues reportar estos casos en cada uno de nuestros países es algo fundamental pues precisamente para que no sigan ocurriendo. Esta transparencia tiene que ser pues con los debidos procesos y con el hecho de no de evitar precisamente lo que tú me indicas, la revictimización. De igual manera, poner, digamos, en el foco a algunas víctimas, uno plantea muchas veces esta situación de la revictimización. Es decir, transparencia sí, pero con responsabilidad y también teniendo en cuenta qué es lo mejor para las víctimas. Hay algunas situaciones en las cuales es necesario ser muy agudo y discernir muy bien si la revelación de una de estas situaciones, y especialmente la revelación de algunos agresores, no afecta el proceso de sanación de las víctimas.
Su Santidad el Papa Francisco se ha entristecido profundamente al recibir la noticia de los heridos y la pérdida de vidas a causa de un derrumbe en Gamnipea. Lo escribe en un telegrama de pésame por las víctimas del derrumbe en una mina en Liberia. El telegrama fue enviado en nombre del Papa a Monseñor Anthony Fallah, obispo de Barga, por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin. Asimismo, la oficina de prensa de la Santa Sede informa que en el telegrama, el pontífice expresa su sincera solidaridad, así como a todos los afectados por esta tragedia. Reza por aquellos que lloran la pérdida de sus seres queridos y por el personal de emergencia que asiste a las víctimas. Además, el Santo Padre invoca sobre todos las bendiciones divinas de la fortaleza y de la curación. Recordamos que los mineros quedaron atrapados al producirse un derrumbe repentino el 10 de febrero. Se han recuperado hasta el momento 7 cadáveres y una decena de heridos. El gobierno decretó el lunes pasado un día de luto.
Informamos también que el Papa Francisco ha manifestado sus condolencias al enterarse de la pérdida de vidas y de los heridos causados por el incendio en el centro de Dhaka, Bangladesh, a través de un telegrama de pésame enviado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en nombre del sucesor de Pedro. En el telegrama, el pontífice expresa su solidaridad a todos los afectados y reza especialmente por el descanso de los difuntos y por la curación de los heridos. Tras conceder una rueda de prensa a las 9 de la mañana hora local en Caracas, la presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha publicado un comunicado oficial en el que pide al régimen que escuche el clamor del pueblo y deje entrar y distribuir en paz la ayuda humanitaria. Tal como se lee en el escrito, el deterioro general de las condiciones de vida ha llevado al país a situaciones límites, sobre todo en las áreas alimentarias y de salud. El régimen tiene la obligación de atender las necesidades de la población y para ello facilitar la entrada y distribución de la misma, evitando cualquier tipo de violencia represiva, añaden los mitrados, destacando que la pastoral social de la Iglesia a través de Cáritas a nivel nacional, diocesano y parroquial desarrolla desde hace muchos años una intensa y reconocida labor en beneficio de las personas que necesitan atención inmediata. Igualmente, el comunicado hace un llamamiento a la no violencia. Estamos en contra de todo tipo de violencia. Invitamos a la Fuerza Armada Nacional para que se ponga del lado del pueblo al que pertenece. El documento firmado el 21 de febrero de 2019 en Caracas concluye con la petición del episcopado venezolano para que la Virgen María de Coromoto interceda acompañando al pueblo en estos momentos de tanta esperanza. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden visitar nuestra página web con toda la información del Papa Francisco y de la Santa Sede. www.vaticannews.va, eligiendo el idioma español. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.